El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. En el programa de hoy contamos con un catedrático de nuestra universidad y también uno de los historiadores más prestigiosos de España. Acaba de publicar su último libro, habla sobre la Revolución Rusa y su repercusión en los medios no se ha hecho esperar. Si quieres saber de quién estamos hablando, presta atención al reportaje que hemos preparado.
Ha sido profesor visitante en prestigiosas universidades británicas, estadounidenses y latinoamericanas. Es miembro del consejo de redacción de varias revistas científicas y colaborador habitual en las páginas de opinión del país.
Hoy contamos con Julián Casanova, es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y autor, entre otros trabajos, de Anarquismo y Revolución en la Sociedad Rural Aragonesa, La Historia Social y los Historiadores o De la Calle al Frente.
Su última investigación desentraña las luces y sombras que rodearon la Revolución Rusa. Hace 100 años, Rusia estaba sumida en un levantamiento que iba a marcar la historia del siglo XX en todo el planeta.
La revuelta que derrocó al imperio zarista y dio paso al régimen soviético ha sido glorificado y demonizado a partes iguales por seguidores y detractores. En su último libro, La venganza de los siervos, Julián Casanova ha viajado a la convulsa Rusia de 1917 para desmontar algunos de los mitos que hoy en día siguen generando controversia.
Si queréis conocer más sobre este personaje, no despeguéis el oído de la entrevista que le hace nuestro compañero Nacho.
Saludamos ya a Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea por esta universidad, que acaba de publicar su último libro, La venganza de los siervos. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Este año se cumple el centenario de la Revolución Rusa. ¿Por qué es necesario recuperar y ahondar en este capítulo de la historia?
Bueno, la Revolución Rusa es uno de los grandes acontecimientos que deciden la historia del mundo, en el marco de una Primera Guerra Mundial que también es otro acontecimiento que decide esa historia. Se cumplen 100 años, es un acontecimiento que además no ha estado muchísimo en las aulas en España, y en España hay mucha gente dominada por dos versiones, la antibolchevique que venía del franquismo o la que da pie a la heroicidad prosoviética, probolchevique, que practicó muchísima izquierda antifranquista. Creo que este es una oportunidad para llevar el conocimiento, la investigación y también con una narración atractiva para mucha gente, al público, pero también a las aulas, a las universidades y al bachillerato. Esta es mi intención con este libro.
¿Diría entonces que esta revolución está mitificada?
La revolución estuvo mitificada, no lo está ahora. No lo está porque después de la caída del bloque soviético entró en descrédito todo lo que había pasado en Rusia. Es normal, los acontecimientos históricos que tienen usos políticos del presente dan bandazos. Entonces la revolución rusa ahora prácticamente solo está asociada a la violencia, al estalinismo. Y han olvidado clarísimamente por qué millones de personas desde febrero del 17 con la caída del zar a octubre del 17 con la toma del poder por los bolcheviques soñaron despiertos, sufrieron, sus acciones iban encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. La historia es eso, si la historia solo se ve desde el presente para usarla políticamente, no sirve para nada, sirve para periodistas, para políticos, para la gente que les gusta esto, pero la historia no es así, ni es la historia de Julio César, ni la de Napoleón, ni la de la Revolución Rusa, ¿no?
¿Y qué legado diría que ha dejado aquella revolución en la actualidad?
Legado, claro, los legados de las revoluciones hay que verlos también en la perspectiva histórica. Después de la revolución llegó Stalin, pero Stalin subió al poder y se consolidó prácticamente a la vez que el nazismo y Hitler en Alemania. Los dos grandes movimientos de masas que emergen de la Primera Guerra Mundial y de la revolución bolchevique se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial. El mundo se divide después a partir del 45 y la Unión Soviética es un imperio, es un poder impresionante en la Guerra Fría frente a Estados Unidos. Pero cuando se hace balance del 45, la Unión Soviética no solo es un poder que surge en la revolución bolchevique, es que ha expuesto 20 millones de muertos, le ha costado a la Unión Soviética derrotar al nazismo. Es uno de los elementos fundamentales de la derrota de Hitler. Trazar historia solo, como decía antes, a corto plazo, sin ver la perspectiva, el telescopio, el largo plazo, es muy difícil. Por supuesto, creó sentimientos de temor en las clases dominantes, creó sentimientos de esperanza, de sueños en las clases desposeídas. Por supuesto, durante muchísimo tiempo un sector del mundo intelectual y del mundo de la izquierda en Europa tragó también mentiras, además de las verdades que venían de la Unión Soviética, propaganda, pero insisto, era en el momento de la gran batalla contra el nazismo. Pero no se entiende en la socialdemocracia, la evolución que llevó la socialdemocracia, todo lo que significa los estados sociales de derecho con beneficios para las clases trabajadoras que emergen a partir del 45, no se entienden sin la Revolución Rusa, porque mucha de esa tendencia de la socialdemocracia viene para evitar revoluciones desde abajo. Luego, la Revolución Rusa fue una enseñanza para muchísima gente, para temerla, para desearla o para modelarla. Entonces, va inextricablemente unida a la historia de Europa, a la historia del mundo. No es un país pequeñito, es un país que cuando estalla la revolución tiene 160 millones y es el más grande en extensión, va desde Polonia a Vladivostok. No estamos hablando de que esto ocurriera, esa gran transformación ocurriera en un pequeño país como, por ejemplo, España, ¿no?
¿Y ha cambiado la percepción de revolución hasta ahora?
Sí, por supuesto, a partir del 91 se abrieron los archivos, vino una nueva generación de historiadores, que es lo que he querido reflejar yo, que prácticamente no han sido traducidos a otros idiomas y no ha sido traducido al español. Se le ha dado una vuelta de tuerca. Yo hago la comparación y la similitud con lo que pasó con el franquismo. Cuando Franco murió, la versión franquista quedó desacreditada, la versión bolchevique, cuando cayó la Unión Soviética, quedó desacreditada, pero se abrieron los archivos y una nueva generación de historiadores, de hispanistas, en el caso español, de historiadores extranjeros como yo también en el caso ruso, una nueva generación de historiadores dieron una vuelta de tuerca a todo. Introducimos el género, la historia cultural, las clases sociales, los movimientos sociales, rescatamos a las víctimas, ha pasado en España, pasa allí. Creo que ha cambiado tanto la historiografía que muestra a la gente que no sabe mucho de historia, le muestra dos cosas. Una, que la historia está siempre en movimiento. La historia no es una foto fija, no es una foto finish, aunque uno la tenga en los archivos, sino que se construye a través del presente también y de cómo se maneja la historia intelectualmente desde el presente. Y la segunda, y muy importante, que la historia evoluciona. Aquella historia política tradicional de reyes y batallas hace tiempo que dio paso a una historia donde las personas anónimas, los grupos, las mujeres, los campesinos aparecen en el centro de la narración. Hay gente que no busca esto, pero si tú buscas las voces del pasado, las encuentras. ¿Y cómo las encuentras? A través de las fuentes. ¿Y cómo? A través del rigor. Luego, si en la historia, si no hay rigor, no hay nada, pero la historia no se puede centrar solo en las élites, en las clases dominantes, en los reyes, en las batallas, en los grandes personajes. La gente está fascinada mucho por eso. Los medios de comunicación normalmente sacan eso. No, no, necesitamos historias que rescaten otro tipo de visiones también, ¿no?
A raíz de esto, usted ha sido profesor en universidades de medio mundo. ¿Se enfoca correctamente la enseñanza de la historia?
Muchas diferencias. ¿Cómo se enseña la historia? Depende mucho de las tradiciones, depende mucho de los legados de las universidades. Por supuesto, depende mucho de si se ha vivido en democracia más años o en menos años, si la libertad y el pensamiento libre son más importantes o han estado reprimidos durante muchísimo tiempo. Yo ahí encuentro muchas variantes. Por supuesto, el modelo norteamericano de las universidades, de las grandes universidades, tanto las privadas como las públicas, está un palmo por encima de cualquier modelo internacional, ¿no? De cualquier modelo europeo. Pero yo creo que la enseñanza de la historia está avanzando muchísimo. Está avanzando muchísimo porque hay cada vez más instrumentos para hacer el análisis. La era digital está cambiando también la forma de enseñar la historia. Ahora ya la historia no se puede comprender solo a través del contenido, porque eso se puede encontrar en la web en cualquier momento. Hay que saber reinterpretar, situar los hechos y los personajes en el contexto histórico. Sí, eso está cambiando. Yo llevo 6 años, en los últimos 6 años, dando clases en el primer cuatrimestre en una universidad en inglés internacional de posgrado, que se llama la Central European University, con 110 nacionalidades de estudiantes. Bueno, hay que cambiar. ¿Cómo no vas a cambiar? No puedes dar clases igual a un grupo de estudiantes de un país solo que a un grupo de estudiantes internacionales, eso está claro.
Volviendo al libro, el panorama actual sabemos que es distinto, pero como hace 100 años también vivimos tiempos convulsos. ¿Encuentra algún tipo de paralelismo?
Bueno, si hubiera que respetar el título del libro, La venganza de los siervos, pues es evidente que los siervos han avanzado. Los siervos en el 17 eran clases desposeídas, campesinos tratados como esclavos. Por supuesto que hay elementos que han mejorado muchísimo, pero por supuesto que en aquel momento el paramilitarismo y la violencia estaban presentes, porque la Primera Guerra Mundial había brutalizado, militarizado la política. Todo eso ha cambiado para bien, pero nos llegan ecos de aquel pasado traumático, nos llegan ecos fundamentales. La quiebra de eso que pensábamos, el sueño europeo, europeo es un hecho. Por el este, sobre todo desde Rusia, Hungría, Polonia, nos llegan ecos también del pasado en forma de partidos excluyentes, partidos que de nuevo vuelven a lo que era la ultraderecha de los años 20 y de los años 30. Por supuesto, al otro lado, Trump es una extraordinaria solución que no era normal en Estados Unidos. El capitalismo está cruzando el Pacífico y hoy es más importante en China y en la India que en muchos países, y los jóvenes lo vais a ver, el futuro, el capitalismo va allí. El capitalismo ya no es un capitalismo que tiene donde hay sindicatos con reivindicaciones, derechos. Cada vez todo eso se está perdiendo más, con lo cual estamos en una situación no explosiva, en el sentido de que lo que condujo la Primera Guerra Mundial y la Revolución se puede repetir, pero lo que está clarísimo es que la democracia ha dejado de ser un bien universal que algunos creen. La democracia es frágil, hay que cuidarla, y la democracia está bajo acoso en muchísimos sitios. Y la democracia no es solo una percepción formal, usted vota cada 4 años y ya está. No, la democracia es cuidar la sociedad civil, la democracia es respetar el pensamiento libre, la democracia es respetar el conocimiento, la democracia es poner la cultura y la educación en el punto de mira prácticamente de todos los presupuestos, además de los beneficios de la sanidad. Y la democracia es redistribución de la riqueza, ¿no? Donde los ciudadanos que menos tienen pueden acogerse a más privilegios que los que tienen todos los privilegios. Si esto es así, pues saldremos adelante. Si no es así, no hay estas miradas que le estoy planteando, posiblemente los ecos del pasado se apoderarán del presente, ¿no?
Bueno, Julián Casanova, La venganza de los siervos, ya en las librerías. Muchísimas gracias por su tiempo y suerte con su nuevo libro.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Esto ha sido todo por esta ocasión. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en la cuenta oficial de Radio Unizar en Facebook, www.facebook.com/personaje de la semana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria en El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.